Bueno, aquí podemos parar. Además, hoy hay poquita gente. Bueno, como ven, aquí sí se notan más los pañaderos, que está más limpio en torno al castaño para poder coger. Incluso tienen que hacer una separación porque no significa que los castaños de arriba y los de abajo sean de la misma persona. Entonces, igual, si es de personas distintas, pues claro, hay que hacer una separación ahí, porque si no, el que coge es el de abajo. Bueno, pues decía, vamos a hablar ahora un poco de todo el sistema, de todo el entramado, empezando pues desde la captación del agua, que es el elemento que sin el cual no hubiesen extraído el oro ni destruido la montaña. El agua, como decía al principio, tienen que ir a buscarla cada vez más lejos. Cuando empiezan a explotar la mina, ese primer sector que estaría en una cota más baja hacia la zona donde está el pueblo de Carucedo, pues al principio los primitivos canales no serían tan lejanos, aprovecharían los arroyos que tienen cerca, los aterrazamientos fluviales, y esa medida que avanzan las labores y cada vez es más elevada la cota de la montaña, pues tienen que ir a esos montes aquilianos que hablábamos, la vertiente norte del río, o sea, de estos montes, el río Oza, de la zona de Peñalba, y la vertiente sur al río Cabrera. Llegan a hacer incluso un trasvase de un río que pertenece a la cuenca del Duero, que es el río Eria, a la cabecera del río Cabrera. Y si sumásemos toda esa red de canales que van a ir haciendo, superarían los 600 kilómetros. No siempre van a servir los mismos, porque a medida que avanzan en la explotación, esos primitivos quedan inservibles, con lo cual tienen que buscar otros nuevos. Siempre van a hacer un trazado previo, saber dónde tienen que ir a buscar el agua y el punto al que va a llegar. Por eso lo empiezan en la parte de abajo, en el frente de explotación, y lo van haciendo en línea ascendente, hacia arriba, buscando ese trazado, ese recorrido, excavando la propia roca con las herramientas que ellos fabrican, también haciendo, si es necesario, obras auxiliares, sobre todo en la parte exterior de la ladera, en el flanco de fuera, si no hay roca, pues ahí tienen que hacer esos muros de mampostería. Incluso, si es necesario, también llegan a hacer algún túnel para continuar con el canal. La caja por donde transcurre el agua, de unos 40 centímetros, tampoco es que sea muy, muy grande esa caja, unos 40 centímetros. La cantidad de agua a veces fluye muy poquita, unos 10 centímetros, y eso lo hacen por la pendiente, que es muy pequeña, mínima, no puede superar el 1%. Tendría que ser en torno al 0,5, y eso es para que no se obstruya el canal, para que no se haga barrizal y garantice pues esa fluidez continua del agua hasta llegar a llenar a un depósito general de regulación, del cual luego se repartiría el agua por otros canales emisarios a otros distintos depósitos de explotación, que ya sería donde almacenarían el agua necesaria, calculada, para proceder al consiguiente derrumbe de la porción de montaña que quieren abatir. Eso sí, la anchura del canal puede variar. Dos pies romanos, que son unos 60 centímetros, en las partes más elevadas suelen ser más estrechos, o hasta 5 pies romanos, que sería 1,50 m. Zonas de curvas, zonas de desniveles, más anchos para poder captar toda el agua posible. Esta red de canales pues es algo que no tiene precedente en la antigüedad, y sí que se pueden hacer rutas hoy en día de varios kilómetros, pero sobre todo yendo hacia la Cabrera, partiendo de los pueblos de Llamas de Cabrera o de Pombriego, se pueden hacer distintas rutas. Y luego también en la zona de Peñalba. Peñalba es donde está esta iglesia mozárabe, que es otro sitio turístico muy conocido y bueno, pues uno de los pueblos más bonitos de España. La verdad que lo tienen precioso ahora, Peñalba. Pues hay justo un monasterio, que es el de Montes, que también han restaurado ahora un poquito, y luego la iglesia mozárabe en Peñalba. Bueno, pues en esta zona hay una ruta de un canal que también se puede hacer. Aparte de la cueva de San Genadio, que sería otra opción, es un sitio muy interesante. Bueno, pues eso sería en cuanto a los canales. Una vez que ya tendrían estos depósitos de explotación con el agua necesaria calculada, pues van a proceder a derrumbar esa porción de montaña o corta de minado, que sería, primero tienen que cavar el interior dejándola toda hueca, esos pozos verticales con esas galerías horizontales a distintos niveles, más o menos paralelas y sin salida. Una vez que esa porción de montaña está todo minado el interior, introducen un poco de agua para ablandar la base, dejarla inestable, y después el consiguiente conjunto de agua que ya tienen preparado lo soltarían, que entraría en tromba, y a medida que va ocupando todos esos espacios huecos, al acercarse el aire hacia esas galerías sin salida, pues va a ejercer una presión que provocaría ese derrumbe, se caería ese material, que seguirían echando agua para que fuese hacia los canales del lavado. Estos se llaman agogaes y en realidad son como unos cajones de madera abiertos por arriba, nos imaginamos enormes, rectangulares, muy largos, en el fondo con unos vegetales que sirven de filtro, que son los brezos. Cuando el material derrumbado se canaliza hacia el canal de lavado, primero hay que apartar lo más grueso. Unos operarios quitan manualmente los cantos rodados que podían llegar a medir hasta el metro de diámetro. Lo hacen pues para que no destruya el canal de lavado o para que no quede obstaculizado ahí en medio esos cantos rodados. Los apilan en montones y se conoce con el nombre de murias, que se puede ver pues a lo largo de los recorridos. Hacia la zona del lago Somido, si se han fijado, pues había grandes cantidades de piedras también, de estas murias. El resto del material que pasaría por el canal del lavado, se supone que el oro, como es un material denso, pesado, por gravedad, tendería a ir hacia el fondo, hacia donde están estos brezos haciendo de filtro. Porque además, cuando el material entraría por los canales de lavado, habría remolinos y haría que estos materiales más pesados cayeran hacia el fondo, entre ellos el oro. Cada cierto tiempo los tendrían que lavar. Y según dice este historiador de la época, Plinio, quemaban los brezos y luego las cenizas eran lo que lavaban, como si fuera un bateo, y de ahí obtenían el oro. El resto del material que ya pasó por el canal del lavado, o sea, esas arcillas estériles más livianos, tampoco pueden quedarse ahí. Tendría que seguir su curso hacia zonas más bajas, lo que sería pues canales de evacuación que hacen que esos materiales vayan ocupando rellenos en lo que son pues los valles, que sería pues lo que llaman colas de lavado o conos de deyección. El gran cono de deyección o cola de lavado corresponde a la zona del lago de Carucedo, que cuando ya salió tanta cantidad de material se fue depositando, quedó obstruida también la salida natural de algún arroyo que se fue formando el lago de Carucedo, mucho más grande de lo que ahora vemos, porque llegó un momento que no tenía el agua por donde salir, ¿no? Y ocupó pues más de 1,5 kilómetros de longitud. El lago de Carucedo, que actualmente es una zona de protección de aves también, pues fue mucho más extenso. La zona del lago Somido, que es el donde han estado la visita esta mañana, que es más pequeñito, pues esa era la zona de los agogaes, de los lavaderos, donde pues recogían el oro en esos canales del lavado. Hay dos lagunas y luego está el lago Somido. Y nos dejan otro elemento más, que es los picos, ¿verdad? Los picachos o picuezos que van quedando entre este circo vacío, ¿no?, de la montaña destruida. También tienen un sentido. Cuando derrumban una porción de montaña y van a derrumbar la siguiente, entre una y otra tiene que haber una distancia de seguridad, porque si no, esa segunda porción de montaña que van a abatir se les puede caer antes de tiempo. Así que para que eso no ocurra, serían pues zonas de reserva y también van a servir de dique cuando van a derrumbar esa porción de montaña y canalizarla hacia los canales del lavado. Al estar ese pico ahí, pues resulta más fácil esa canalización. Así que eso sería lo que significan estos picos, que con el tiempo se siguen erosionando. Estos sí que se van haciendo más pequeños con la lluvia, con el viento, cambios de temperatura, se desprenden las arcillas y la vegetación, cuando están verticales, pues no ocupa las paredes, pero cuando se van derrumbando sí que es cuando van. Sobre todo muchas jaras, las jaras son muy invasivas, y luego también hay otra planta que le llamamos carqueisa, como en Galicia, que es una planta, bueno, igual hemos pasado alguna, luego ya diré cuál es y la vemos más adelante. Y los brezos también, que brezos hay, muchos brezos. Bueno, seguimos un poco más adelante, que ya...